7 de mayo del 2022, en el noticiero estelar de Martí Noticias, al mediodía, les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes, como cada día de lunes a viernes y también de martes a sábado, pero en horas de la madrugada. Juanito Boston Pendaz es nuestro ingeniero de sonido, como siempre, Bertí Carrabal, la productora. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy vamos a estar conversando con Kiki Hernández. ¿Qué me dice Juanito? Juanito, repítemelo. No es Kiki Hernández, el pelotero puertorriqueño cubano-americano. Es Kiki Hernández, el campeón del frontenis allá en Panamá, que está regresando a la denominada Isla del Encanto. Así que dos grandes campeones, Kiki Hernández con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y bueno, Kiki Hernández, que ahora en la categoría segunda B, logró ganar el título en el torneo abierto de frontenis de Panamá, número 5. Así que, Bertica y Juanito, ya estamos listos para irnos con nuestro invitado.
Entrevista con los grandes.
Bueno, mis amigos, hace varios años, cuando Kiki Hernández fue transferido del equipo de los Astros de Houston a los Marlins de Miami, tuve la oportunidad de entrevistarlo por primera vez, y esta entrevista está en YouTube. Kiki Hernández, me refiero al pelotero puertorriqueño, que bueno, ha estado en diferentes equipos, comenzó con el Houston, los Marlins, los Dodgers, ahí ganó la Serie Mundial, y con los Medias Rojas de Boston, uno de los grandes peloteros que viene de emergente y le conecta jonrón a cualquiera. Pero hoy nos vestimos con otro campeón, señores, el puertorriqueño Kiki Hernández, un señor que, bueno, tiene una gran experiencia en el frontenis y, bueno, logró una gran victoria ahora en Panamá. Así que, Kiki, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes. Buenas tardes, buenas noches y buenos días también.
Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Para mí es un honor estar con ustedes aquí.
Muchas gracias y muy amable de tu parte. Sé que estás regresando de Panamá al bello Puerto Rico. Antes de hablar de tu trayectoria ahí, porque junto a Guille Fernández superaste en la gran final a los estadounidenses Hermes Aguilar y Armani Roschetti por 30-15 para considerarse titulares en esta segunda división en el torneo de Panamá, torneo de frontenis Panamá Open 5 del 2022. Pero antes de hablar de ti, vamos a comentar sobre la primera división, porque hay una dupla conformada por Alain Aguirre y José Alejandro González de Cuba. Conquistó la final de esta edición al derrotar en la final a los panameños cubanos Dairo Mateo y Etienne Castañón por definitivo 30-24. ¿Qué te pareció esa gran final entre, bueno, básicamente entre cubanos, pero la gran victoria de Alain y José Alejandro?
Pues fue un partido bien reñido. En un momento dado Panamá comenzó dominando todo el partido, pero yo entiendo que ya el desgaste físico del señor Mateo pues no lo ayudó a poder cerrar la victoria, y obviamente pues Cuba se aprovechó de esa situación y se pudo superarlo al final y llevarse la copa. Yo tengo mi experiencia propia en cuestiones de esto, porque obviamente Dairon Mateo es parte y presidente de la Federación de Frontón de Panamá y es el encargado de llevar a cabo este evento.
Sí.
Y esa competencia son por muchos días corridos y es un desgaste físico grande, más cuando tú tienes que organizar, tienes que jugar, o sea,
claro,
tienes que hacer dos funciones a la vez, y eso a la larga el
repercute.
Cuerpo, sí, eso es correcto.
No, tiene que, mentalmente te agota un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, estos campeones cubanos, Alain Aguirre y José Alejandro González, en este torneo en Panamá, pertenecen, son alumnos de Camilo Valdés, que es un maestro de pelota baja cubana con gran experiencia en eventos internacionales. En el front tenis a 20 metros, sabes que esta especialidad a 20 metros fue creado en Cuba, fue fundado hace más de 60 o 70 años. ¿Te gusta esta especialidad cubana de 20 metros?
Sí, yo entiendo, obviamente, ese es el deporte que nosotros crecimos. Nosotros jugamos esto en Puerto Rico, en el Club Círculo Cubano de Puerto Rico, mejor conocido como la Casa Cuba. Obviamente fundado por cubanos cuando vinieron en los años 60. Y eso es el deporte que siempre hemos jugado y sí, se conoce como el front tenis cubano, porque es la modalidad que realmente Cuba la inventó. Hemos querido desarrollar nosotros como descendientes cubanos que son.
Claro. Para seguir el tema de la primera categoría, bueno, ya hablamos de la victoria de los cubanos, ¿no? Pero el tercer lugar fue para un dúo conformado por puertorriqueños Josué Machado y Carlos Rogues. Ambos superaron en un gran partido a la pareja mexicana por 30-26 de Juan Vázquez y Manuel González. ¿Viste este partido por el bronce?
Sí, estuve presente. Obviamente fue un partido muy buen partido, bien reñido de principio a fin. A lo último del partido, pues para los efectos nos aceleraron todas las jugadas y pudimos salir por la puerta ancha. Y, o sea, ambos equipos se merecían la victoria, pero por suerte, pues Puerto Rico al final, pues salieron las jugadas y nos llevamos a esa medalla de bronce.
Sí, que a propósito, en este torneo abierto de Panamá en front tenis, el Open contó con la presencia de equipos de Cuba, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, España, México, Argentina, Costa Rica, El Salvador y Panamá. O sea, una amplia representación de naciones y poco a poco han ido creciendo estos eventos, tanto la edición de finales del año pasado en Puerto Rico como la versión en febrero pasado aquí en Miami, en el Big Five Club y ahora en Panamá. Poco a poco, increíble como ustedes están logrando el desarrollo de esta especialidad de 20 metros, el front tenis cubano.
Sí, y vamos a tratar el próximo evento grande, va a ser en Puerto Rico. De hecho, nosotros vamos a hacer la próxima sede ya para noviembre, del 7 de noviembre al 12, y ahí vamos a tratar de obviamente repetir los mismos países y añadir, ya porque ya estoy en conversación con Guatemala, Honduras y Nicaragua, que también juegan 20 metros. Ellos juegan 30 metros, pero también participan del 20 metros.
Sí.
Y posiblemente añadiremos más países.
Sí, es increíble cómo ha ido aumentando. Bueno, ¿qué te parece Guille Fernández? Qué bueno juega a tu lado, Kiki.
Bueno, sí, obviamente si no hubiera sido por él, pues no hubiera podido lograr la medalla de oro. Él en todo momento me ayudó enormemente. Él es una persona sumamente atlética, una persona que le llega muchas bolas que no le llegan otros jugadores. Al ser tan rápido y tan atlético, pues tiene ese primer paso rapidísimo y eso ayuda mucho a defender. Nosotros somos, mayormente él es el jugador defensivo y yo soy más ofensivo que defensivo. Y hicimos una buena combinación. Es la primera vez que yo juego con él en un torneo internacional y hicimos una buena dupleta.
Sí, bueno, una gran victoria lograron contra los estadounidenses, tanto Armani Roquete como Hermes Aguilar. Háblame de esa victoria porque terminó 30-15, fue un partido que duró bastante tiempo.
Nosotros empezamos dominando el partido desde el principio a fin. Obviamente nos aprovechamos de que ellos cometieron unos errores al principio del partido. Cogimos una ventaja rápido de 3 o 4 puntos y eso pues nos ayudó a coger más confianza en la cancha. Y poco a poco fuimos aumentando la ventaja y ahí pues ya sabíamos que si manteníamos un juego sin cometer errores, pues íbamos a salir por la puerta ancha.
Sí, bueno, sabes que aquí hubo entrega de medallas de oro a muchos países. O sea, no vimos la concentración, por ejemplo, que Puerto Rico ganara todo y mucho menos Cuba, ¿no? Sino también que, por ejemplo, en la tercera categoría, tanto Irán Vega como Manny Morales de Estados Unidos derrotaron a los panameños Oscar Gómez y Carlos Ortega. O sea que fue diversificado el torneo, ¿no? Y hubo ganadores, por ejemplo, España terminó en tercer lugar en la tercera categoría y en la rama femenina ahí dominó Venezuela con las bellas Diana Rangel y Marisol Blasco. Le ganaron a las panameñas Diana Mauri y Aide Sánchez. ¿Cómo viste el evento femenino en esta oportunidad en Panamá?
Pues honestamente, en todas las categorías hubo un buen nivel de competencia y bien parejo. No sé, desde que empezó la competencia en todas las categorías, no había un tal favorito como tal, ¿sabes? Todos los equipos estaban bien preparados y había, o sea, había esa incógnita de quién era el que iba a ganar en cada categoría, porque no se sabía bien, porque todos estaban bien preparados. Y este año como tal, en la categoría femenino, al no poder presentarse el equipo de Cuba, que obviamente ya el equipo de Cuba en esa categoría femenina, pues sí dominan esa categoría porque están en un nivel más avanzado que los demás países, pues obviamente porque ese es su deporte, además sí. De que pues ellas son, mayormente tienen mucha experiencia a nivel mundial y internacional, porque es el equipo olímpico del país y tienen mucha experiencia, pues entonces los demás países no tienen esa gama de expertise y pues obviamente cuando ellas van al torneo pues dominan la categoría y a ellas no ir pues le abrió la oportunidad a los demás países poder lograr esa medalla de oro.
Sí, y bueno,
Venezuela debutó en esta modalidad porque
debutó y ganó con Marisol.
Correcto, ajá. Ellos no jugaban 20 metros, ellos juegan mayormente 30 metros y juegan raqueta y pala.
Sí,
y haciendo
sí.
Debutantes, hicieron un excelente. Ellos empezaron su primer juego contra Estados Unidos y perdieron por vía paliza.
Sí.
Y ya del segundo día en adelante cogieron el ritmo y lograron campeonato.
Sí, sí. No, incluso también destacar aquí en la rama femenina la labor de tanto de Ninet Rivero, la boricua, y también la también puertorriqueña Patricia Treyes. Derrotaron a Gloria y a Aragna, ¿no? En la final. ¿Qué te parece esta pareja de Patricia y Ninet?
Ellas han ido mejorando poco a poco. Ellas en los últimos tres competencias internacionales han ido luciendo mejor. Ya están cogiendo el nivel competitivo al juego. Cuando fuimos la primera vez, pues no teníamos esa experiencia y estaban muy crudas en el desempeño de los torneos internacionales. Pero poco a poco han ido avanzando y se han combinado muy bien. Yo entiendo que si siguen preparándose en un futuro, pues podemos estar luchando por esa medalla de oro.
Sí. ¿Cómo ves el torneo Open 5 de Panamá para el 2023? Si dices que, bueno, va a aumentar la presencia ahora en la edición de Puerto Rico en noviembre del próximo, a finales de este año, entonces quiere decir que en Panamá y en Miami, en febrero del próximo año, vamos a ver una cifra mayor de países.
Sí, yo entiendo que sí, ya para el 2023 van a haber más países. No sabemos exactamente todavía la fecha de cuándo va a ser el Panamá 6 y el Bacardí Open 2. Me imagino que en los próximos meses nos estaremos poniendo de acuerdo esas fechas de ambos torneos para ver para el año que viene qué fechas van a ser. Pero sí, entendemos que va a haber más presencia de más países.
Sí. Bueno, vamos a hablar de esta especialidad 2020, porque en Miami se juega mucho un grupo grandísimo de cubanos, incluso jugadores de que tienen 60, 70 años que se mantienen todavía activos. Pero la Casa Cuba, que bueno, se hizo por cubanos exiliados cuando se fueron de Cuba para Puerto Rico a principio de la década de los 60, es muy famosa porque ahí, bueno, se jugaba la Liga de Puerto Rico y un grupo grandísimo de peloteros cubanos que estaban en grandes ligas iban a la isla de Encanto a jugar el béisbol, ¿no? Que es uno de los mejores en el área, ¿no? Y a nivel global. Que esa Casa Cuba fue, reitero, la hicieron los cubanos hace ya más de 50 y pico, 60 años. ¿Cómo llegó al caso de Kiki Hernández a jugar esta especialidad 20 metros, que es una especialidad puramente que se creó en Cuba, ahí a la Casa Cuba? ¿Cómo llegaste, Kiki?
Bueno, yo me crié ahí. Mi papá, cuando salió de Cuba, tenía unas amistades que iban allí, que fueron parte de los fundadores, y mi papá ahí fue parte de esa gama que salió al principio de los 60.
Sí.
Y él se hizo miembro desde los primeros miembros fundadores de allí y estuvo toda su vida allí. Obviamente, pues yo me crié desde dentro del club. Y
sí,
pues obviamente de niño a mí me encantan todos los deportes. Yo fui un muchacho que jugué prácticamente casi todos los deportes. Y el deporte de la raqueta pues siempre me llamó la atención. No me dediqué a él como tal hasta después de que me casé a los 21 años en adelante, porque la sencilla razón, porque yo jugaba mucho béisbol y jugaba baloncesto y voleibol, pero más me dediqué cuando fui para la universidad al béisbol. Después, por una lesión, no pude continuar jugando y no le hice mucho caso al deporte del frontón, pero ya después que ya sabía que obviamente ya mi época de pelotero no estaba ya definida por la cuestión de la lesión, pues empecé a jugar frontón y sí ahí sí me dediqué al 100% al deporte y desde que empecé a jugar no he parado.
Kiki Hernández, tu papá es cubano, pero tu mamá es puertorriqueña, ¿no?
Correcto, mi papá salió a principios de los 60 y conocí a mi mamá acá en Puerto Rico.
Sí, ¿te sientes cubano? Bueno, de raíces cubanas, ¿te has oído hablar mucho de Cuba a través de tu padre?
Sí, sí, y obviamente me crié entre cubanos, dentro de la casa Cuba, además de que me casé con una cubana.
Entonces, Kiki, comenzaste a practicar desde niño varios deportes. Me imagino que tu papá cubano, tu mamá puertorriqueña, te inculcaron el deporte ahí desde pequeño. Y si vas a la casa Cuba, donde se practican varios deportes, me imagino que el baloncesto es una enfermedad en Puerto Rico, también el voleibol. Pero el béisbol no sigue atrás, el boxeo, bueno, ha tenido grandes campeones en Puerto Rico. Pero en béisbol, ¿hasta qué categoría llegaste, Kiki?
Yo voy hasta nivel universitario. Yo salí de escuelas, de high school, y fui para la universidad en Central Florida, en la Universidad de Central Florida. Estuve 2 años allá y me lesioné y tuve que regresar a Puerto Rico. No pude después continuar más jugando. Y ahí fue que después empecé a jugar el frontón.
Lo que quiere decir que estuviste a punto, Kiki Hernández, no el pelotero del Boston y de los Dodgers, Houston, los Marlins de Miami. Este es otro Kiki Hernández, ¿no? Kiki Hernández estuvo a punto de ir al draft amateur en Nueva York.
Cuando yo jugaba no existía draft. El draft comenzó en el año, si no me equivoco, 89.
Sí.
En el 89, el draft en Puerto Rico. Cuando digo en Puerto Rico, porque ya el draft existía en Estados Unidos.
Sí, pero que no había llegado a Puerto Rico.
No había llegado a Puerto Rico. En Puerto Rico empezó un año después de que yo empecé cuando me fui a la universidad.
Claro. Bueno, Kiki Hernández, has escuchado hablar de tu coterráneo, ¿no? Kiki Hernández, que ganó la Serie Mundial puertorriqueño. Los padres son de Cuba, pero nació en Puerto Rico, y cuando hablé con él por primera vez me dijo, no, yo me siento puertorriqueño cubano, y me dijo, para que ninguno se ponga bravo, 50% boricua y 50% cubano. ¿Qué te parece el otro Kiki Hernández?
Bueno, ese Kiki Hernández vivió en mi casa.
No te lo puedo creer.
Sí, él es mi hijo.
¿Kiki Hernández es tu hijo?
Correcto.
Ah, no sabía. No sabía que Kiki Hernández, qué casualidad.
Nosotros lo criamos, lo llevamos al parque desde niño, desde 6 años comenzó su carrera. Yo lo dirigí toda su vida hasta que firmó profesional.
Sí, bueno, él firmó, llegó a las Grandes Ligas con el equipo Astros de Houston.
Correcto, él subió en 2014, julio primero del 2014.
Y bueno, el equipo de los Astros de Houston nunca se imaginó que iba a perder a este gran pelotero, que bueno, como nació en el año 91, el 24 de agosto, allá en San Juan, la capital puertorriqueña, y llegó al draft con el Houston en el sexto round, en la campaña del año 2009, en el draft amateur, a través de la American Military Academy, ¿no? En Toa Baja, en Puerto Rico. El Houston nunca se pensó que se iba a perder a uno de los grandes peloteros de los últimos años. Incluso en postemporada tiene récord tu hijo Kiki Hernández.
Él lo cogen en cambio en julio 31 a minutos de horas, a minutos de hacerse el momento de hacer el último cambio. Los Marlins lo piden en cambio porque en ese momento los Marlins estaban luchando por el wild card en el 2014 y le hacía falta un jugador de segunda base backup porque en ese momento el que tenían, pues, no estaba haciendo el trabajo debidamente y lo estaban pidiendo en cambio a él y a dos más que fueron el cambio. Pero nada, tan pronto llegó, vino el bolazo de que le dieron en la cabeza a Stanton y ahí, pues, empezaron a perder unos cuantos juegos y se alejaron de Wildcard y no tuvieron la oportunidad de hacer los playoffs.
Bueno, ¿qué le pasó a Kiki Hernández, tu hijo? En el año 2017, bueno, y el Houston en la Serie Mundial ganó a los Dodgers de Los Ángeles. Pero ¿qué le pasó a Kiki Hernández, tu hijo? Se volvió loco contra los Cachorros. Disparó 3 jonrones en una noche. ¿Cómo fue eso, Kiki?
En ese juego yo estaba presente, que había un frío horrible. Terrible. Para nosotros, sí. Que nosotros no estamos acostumbrados a esa temperatura. Y tan pronto dio el primer jonrón en la segunda entrada, que fue su primera at-bat, ahí ya la temperatura a mí me subió y ahí para abajo, para mí fue un juego de ensueño, pues fue el de los mejores juegos que yo he estado presente que él ha tenido en su carrera. Y sí, un juego inolvidable. Obviamente en esa postemporada, pues ya ahí él empezó a dar muestra de lo que podía ser capaz en los juegos postemporada.
Sí. Ya, bueno, dicen que la tercera va la vencida, y en el caso de tu hijo Kiki Hernández, fue la tercera, ¿no? Ese dicho que dice, la tercera va la vencida. Contra el Houston perdieron la Serie Mundial del año 2017, al siguiente año contra los Medias Rojas de Boston, pero a la tercera fue la vencida, cuando en el año 2020 le ganaron aquella Serie Mundial, no por la pandemia, que se jugaron 60 partidos, una campaña regular, le ganaron al Tampa, una gran Serie Mundial. Bueno, ahí Kiki Hernández tuvo tremenda labor. O sea, no es fácil estar en las dos primeras Series Mundiales, perderla, pero ir a la tercera, a la decisiva, y a la tercera sí fue la vencida para tu hijo Kiki Hernández.
Sí, eso nosotros. Tuve la oportunidad, yo he ido a las tres Series Mundiales, gracias a Dios hemos estado presentes ahí apoyándolo. Esa serie, pues, estaba bien
cerrada.
Complicada. Ese último juego, que en donde ganaron el juego, nos favoreció un poco la cuestión de la forma en que el dirigente de Tampa siempre movió su ficha durante toda la temporada, porque eso fue lo que lo trajo, lo llevó hasta allá, hasta la Serie Mundial, en ese mismo formato de que los lanzadores no le picharan a tres veces a los mismos bateadores. Pero eso, pues, en este caso en especial, nos ayudó, porque ese día Snell estaba que nadie le bateaba nada. Bueno, de hecho, si no me equivoco, los primeros cinco bateadores llevaban de 0-14, sí. Algo así.
Bueno, déjame decirte que Blake Snell, 5 1/3, 2 hits, una carrera limpia, con 9 ponches, pero lo perdió el relevista Nick Anderson, que no estuvo muy bien, y bueno, después hicieron un buen trabajo, tanto Aaron Loop como Yarbrough, y aunque Pick Fairbairn falló, pero de todas formas fue una gran victoria de Kiki Hernández, tu hijo, 3-1 en el sexto juego de la Serie Mundial del año 2020. Que a propósito, Kiki Hernández estuvo ahí presente, y bueno, Randy Arozarena, que en ese último partido se fue de 4-2 con un impulsado y una anotada. Dos grandes cubanos ahí, Yandy Díaz y Randy Arozarena. ¿Qué te parecieron ambos peloteros cubanos ahí en esa Serie Mundial del 20 entre los Dodgers y el Tampa Bay?
Ambos jugadores son dos jugadores excelente ofensivamente. Ellos tuvieron una temporada, y sobre todo a Serena tuvo yo creo que rompió todos los récords de jugadores.
Es cierto, novatos, es cierto, sí.
De jonrones y de hits, que era como que era casi imposible lanzarle. Sí. Todo lo que estuviera cerca le daba con poder.
Sí, sí. Ahora, en el caso de Kiki Hernández, padre, ¿no lloraste cuando viste levantar el trofeo de campeón de la Serie Mundial? Y ahí mismo, levantando el trofeo, Kiki Hernández, tu hijo.
Nosotros nos lo gozamos y nos lo disfrutamos, pero no pudimos disfrutarlo como que queríamos, porque obviamente, al ser la pandemia, pues había restricciones.
Cierto.
Y nosotros los padres no pudimos estar en contacto en ningún momento con ningún jugador. De hecho, ganaron, y hubo el caso de que Justin Turner había dado positivo.
Sí.
Y ellos no pudieron ni apenas celebrar. No pudieron ni celebrar, ellos los mandaron todo rápido a hacerse las pruebas y se fueron en aviones diferentes y no se pudieron gozar como tal ese campeonato. Obviamente toda esa temporada fue totalmente diferente a lo que es una temporada regular normal y unos playoffs.
Sí, y bueno,
pero nada, como quiera le dieron su tortija, se la aprovechó y todo lo demás, pero no nos pudimos gozar ese momento ahí en el parque como se hace normalmente en los otros.
Víctor González, que fue a la postre ganador en el partido final 3-1 de los Dodgers, con Kiki Hernández ahí ante Tampa. Pero bueno, Clayton Kershaw, que ganó el primero y también el tercer partido de la Serie Mundial el 5 de octubre. Para resumir, ¿estás contento, estás satisfecho, Kiki Hernández, con esta victoria que lograste como jugador de front tenis en el torneo Panamá Open 5? ¿Estás contento, me imagino, verdad, Kiki?
Sí, estamos contentos. Nosotros habíamos ido al... Yo me había preparado físicamente para el torneo de Miami, que fue el torneo que fue en febrero. Y en ese torneo, pues, no nos fue muy bien. O sea, yo jugamos nuestro torneo. Obviamente no fui con Guille Fernández, fui con Carlos Roé, que fue el que llegó tercer lugar en la categoría abierta, en primer lugar, en primera categoría. Tuvimos un juego malo y prácticamente nos sacó de carrera, y eso nos sacó de desconcentrar. El primer juego no nos fue bien y ahí, pues, como que nos salimos un poco, pero le ganamos al que había ganado, el que ganó la categoría, nosotros la segunda, el que ganó el torneo en Miami, nosotros le habíamos ganado en la ronda, en la serie regular.
Sí.
Y entonces a base de eso, pues dije, pues tenía que prepararme mejor todavía para el próximo torneo, y eso fue lo que hicimos. Tan pronto llegué a Puerto Rico, empecé a entrenar a dedicar más fondo, a buscar más fondo para prepararme para partidos de duraciones de una hora y media, dos horas, que era lo que estaban durando los partidos en Miami.
Sí. Bueno, tres generaciones de los Hernández. Una generación completamente deportiva. ¿Pero qué significa, Kiki, que sigue siendo tremendo jugador de tenis, de frontenis y campeón de Panamá? ¿Qué significa para ti tener a un hijo jugador de grandes ligas y no todo el mundo, señores, logra ganar una serie mundial, ¿verdad? Y hacer lo que ha hecho Kiki Hernández, que retorna al Boston con solamente 30 añitos ahora en el 2022. Y un contratico de 8 millones, que nunca te imaginaste que iba a ser millonario, que iba a ganar millones de dólares Kiki Hernández tuyo.
No, jamás. En realidad, yo cuando estaba con él en todo momento a su lado, creándole la disciplina y enseñándolo a jugar, en todo momento lo que estábamos pensando era que le sacara provecho a sus estudios, o sea, el deporte, a los estudios.
Muy importante, sí. No puede faltar un saludo de Kiki Hernández padre a la afición cubana que se está escuchando aquí en Deporte con los Grandes.
Un saludo a todos los cubanos allá de escucha, un abrazo de mi parte.
Gracias, Kiki, muy amable.
No, gracias a ustedes por tenerme aquí presente.
Bueno, Juanito Pendaz fue nuestro ingeniero de sonido, Bertica Raba la productora. Recuerde nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy conversamos con Kiki Hernández padre, campeón del frontenis en Panamá Open 5 en el 2022, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.